Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije a Tete.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
el 31 de agosto del año pasado, el hombre caminó por las escuelas destruidas. No solamente fue él, sino una comitiva de funcionarios del Consejo Escolar, autoridades municipales, que no se permitieron pensar demasiado, sino actuar y mostrar que algo estaba cambiando. Esto de permitirse pensar lo digo en relación a los resultados que había dejado la mentira, la desidia y fondos que en algún momento se deberán aclarar. 31 de agosto, puede hacer usted la cuenta, 31 de agosto, 4 de abril, ¿cuántos días son los que pasaron para que se mostrara públicamente el camino, el andar, lo taciturno de un nuevo director general de infraestructura? Héctor Dottore dijo en aquella oportunidad, ante los micrófonos de Telered, que estaban trabajando para resolver urgentemente las cuestiones que surgían de la evidencia incontrastable. La Escuela Media 14, la Escuela Media 11, como dos símbolos claros de la fuerza de la naturaleza y de la impudicia oficial. Una en Moreno Sur, otra en Álvarez. La de Álvarez, con un nombre elegido por toda la comunidad, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué había ocurrido el 31 de agosto del año pasado, en la caminata de Dottore? Que el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, dijo textualmente: agradecemos que el nuevo director, a una semana de haber asumido, esté aquí con nosotros. Era mucho más que un símbolo o un signo, era un mensaje. Miren, ustedes, a los morenenses, lo que ha hecho el Consejo Escolar. Logró traer al director de infraestructura. Que sin prisa y con mucha pausa, aseguró que se habían hecho todos los procedimientos, enviándole a la firma Arquitectón las cartas documentos para que se hicieran cargo las autoridades de esa empresa de resolver los problemas acuciantes de infraestructura. 31 de agosto del año pasado. En el listado de escuelas relevadas por SUTEBA, y en esa nota que ha dejado mucho material para seguir tirando de una cuerda, Mariana Cattaneo señaló que entre las escuelas que están en serio riesgo o de gravedad, figuran la Media 14, la Media 11 y una escuela que no existe, que es la ESB número 16, que para que funcione la secundaria necesita que la escuela 80 le ceda algún espacio. Si no le cede espacio, no hay nada por hacer. Pero, como en el recuento final los números son categóricos, solo por el esquema de rotación, los alumnos de la ESB 16 perdieron el año pasado 50 días de clases. A eso hay que sumarle los días que no pudieron dar clases porque el tornado se llevó todo, paros docentes y ausencia de alumnos. y otros temporales. Es una forma muy diplomática de decir que se perdió el año, pero en inspección no se puede rubricar lo que estoy diciendo, porque la obligatoriedad de las autoridades era, es hacernos creer a nosotros que al ser obligatorio todo se cumple. Escribe Silvana Melo: mientras la escuela ya dejó hace tiempo de buscar la llave para desactivar la fatalidad y el desencanto, la mitad de los maestros de la provincia de Buenos Aires gana menos de 3.000 pesos. Un dato frío, despojado, objetivo, que coloca a la escuela en el polvoriento camino de las disputas, en las que pierde brillo y lentejuelas, y suma a sus trabajadores a los 8 millones, la mitad de los 16 millones de ocupados del país, que intenta sobrevivir cada mes con menos de 3.000 pesos en el casillero de las retribuciones. La educación, que debería ser el rayo alterador de destinos, la soga para enlazar y torcer los rumbos preasignados, la demoledora de mandatos, es en realidad la pariente pobre del sistema, devastada por la pequeña y marginal, para someterla y alejarla de aquellos a los que amenaza con liberar. Y la confirmaron con su valijita en el cuartito al fondo del gallinero. Es complicado encender el motor de la transformación, enarbolar a la educación como bandera antidestino, Violeta Núñez, y sostener una familia con menos de 3.000 pesos. Entonces la lucha arranca cada marzo. Entre paréntesis, los gremios no aceptaron el 22% de Scioli, porque Scioli comete un error al decir estamos dando el 22% escalonado, que es el techo fijado por Nación. Cierro ese paréntesis. Signos de interrogación. Los gremios han expresado claramente que a nivel nacional no hay paritaria, sino un acuerdo general, tal como se expresa en la Ley de Financiamiento Educativo. Cierro el interrogante. Sigo con la lectura. Entonces la lucha arranca cada marzo. Y no es una lucha por poner en marcha ese motor que está frío y no responde, sino que es el combate por el salario, las paredes en pie y un calefactor en el aula, donde finalmente la escuela tantas veces se vuelve replicante de los vicios y los cimientos sistémicos más perversos, de la desigualdad y la distribución inequitativa del conocimiento, que después es desigualdad sin retorno en el rodamiento social. Paulo Freire decía en 1998 que la diferencia entre los analistas posmodernos y yo es que yo no acepto de ninguna manera renunciar a la lucha. Y por eso no caigo en el fatalismo que carga el neoliberalismo en su discurso. Yo no creo que la lucha sea inviable. Lo que constato es que la lucha a la antigua no va más. Eran los tiempos de la muerte de las ideas, del fin, de la historia, de la lucha cesante, cuando no había botón que activara el sentido, cuando apareció la fatalidad, para dominar vastísimos sectores sociales ya resignados, puestos en un espacio del que se han convencido a través de generaciones, no se emerge. Los datos de la encuesta permanente de hogares que difunde el INDEC ponen en vidriera datos del tercer trimestre de 2012, que pueden presumirse peores. El número cruzado con una cifra de batalla de Ludogba y otra de investigación de la UBA confluye en el embudo de un conflicto eternamente irresuelto por la paga, que supera las fallas estructurales, el deterioro de la formación docente, la frecuente falta de compromiso de muchos trabajadores de educación, a quienes tanto les costó asumirse como tales, y la vocación expulsiva de la escuela hacia lo que genere diferencia o ruptura. Los docentes de la provincia de Buenos Aires están encerrados en el sector más injusto de la estadística. La cifra lanzada por un dirigente de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires, que aseguró que el 50% de los compañeros sobrevive con 2.900 pesos de sueldo, por todo concepto, fue legitimada puntillosamente por el portal www.chequeado.com, que ejerce un imprescindible periodismo de datos. El salario inicial de un maestro es de 2.900 pesos y es lo que cobra el 50%. La referencia salarial en general. Es un maestro con 10 años de antigüedad que trabaja una jornada simple, 4.092 pesos. De ese salario, calcula el SUTEBA, lo que cobra efectivamente el docente son 3.317 pesos. En la pirámide salarial del país, Buenos Aires está muy abajo, en el puesto número 18 entre todas las provincias argentinas. Es decir, 2.500 pesos por debajo de Santa Cruz, la mejor paga, y apenas 460 pesos por encima de Formosa, que es la más pobre, la más injusta y, por supuesto, la que peores salarios paga a sus docentes. Quería leer parte de lo que escribió Silvana Melo para la agencia Pelota de Trapo, cuyo título es La escuela, el salario y una lucha que no tuerce destinos. Para recordar que cuando no se discutían estos magros salarios, estas cifras que son repudiables porque no alientan a una mejor educación, porque no seducen a los docentes, que deben bregar por una vocación superior y una capacitación que no llega, por la conflictiva social que tiene hoy el sistema, lo que se discute salarios, indudablemente, y traer a la mesa de hoy, en el comienzo del programa, aquella caminata del presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, junto a Alicia Iraola Goitía, que es jefa de inspección, al lado de Héctor Dottore, el nuevo director de infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires, el 31 de agosto pasado. Luego de tantos meses, las escuelas siguen igual. Y los fondos nacionales dicen, y no lo pude chequear, llegaron para resolver los problemas de esas escuelas afectadas por el tornado. Mariana Cattaneo dijo en este programa, la escuela media 11, media 14, SB 16, que no existe, están en serio riesgo. Es que Dottore caminó junto a Gabriel del Río y solamente sacaron las fotos que después se colgaron por allí. Prometieron una solución que no llegó nunca. Y saben una cosa, Dottore no está más. Se fue. Me pregunto si caminará el nuevo director de infraestructura por aquí. Del Río y compañía se sacarán fotos y prometerán que próximamente se va a resolver lo que no se resolvió desde abril del año pasado, en esa lista que interpela todo, que no les permite hacer ningún tipo de declaración, que los anula en alguna explicación más o menos seria, pues no la tienen. Claro que hay que hablar de salarios, por supuesto, de las magras cifras e insignificantes cifras, que es una forma muy concreta por parte del gobierno provincial de entender la importancia de la educación, como dijo Scioli en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, con 2.900 mangos. Esa es la forma de entender la educación y la importancia. Porque el número es altísimo de docentes, entonces se podría pagar más, pero hoy no tenemos los recursos. La escuela ya dejó hace tiempo de buscar la llave para desactivar la fatalidad y el desencanto. Tomo esto de Silvana Melo para decirles a ustedes que estamos aquí en la 90.1 y esto se llama Recorte Informativo. Los acompañamos todas las mañanas, junto a ustedes.
La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa, darle gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un genio. Es que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power. Dámele, 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 dámele todo el poder. Dámele, 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 dámele todo el power.
Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás serán vecinos.
Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power.
Ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Bueno, vamos a encargar esta nota haciéndonos muchas preguntas y seguramente Juan, que está del otro lado, que es estudiante, estudió toda la secundaria en la media 2, hoy está dentro de lo que es la agrupación u organización Sudestada. Muchas preguntas respecto a lo que son las actualizaciones. No de criterios y conceptos que hagan una mejor educación, sino actualizaciones económicas. Y vamos a preguntarnos, y fuertemente, ¿quién autoriza las actualizaciones? ¿Quién le otorga a una empresa privada la firma para que ésta decida pasar de 10 centavos a 50 centavos un boleto? Ya 10 centavos para muchos sería insignificante, pero tiene que ver con una mirada sobre la educación. Juan, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo le va a todos?
Bueno, contame qué es lo que está sucediendo con el boleto secundario.
Sí, bueno, ahí nosotros nos enteramos el lunes, más o menos, que fueron los primeros días de inicio de clase con esto del paro. Bueno, hay algunos colegios que empezaron, hay otros que no. Nos enteramos de que el boleto pasaba de estar de 10 centavos a 50 y que habían sacado la tarjeta La Perlita que se había conseguido en el 2009, la tarjeta magnética que estaban usando, que estábamos usando hoy los pibes, sacaron esa tarjeta y bueno, hoy pusieron bueno esto de que se puede pagar con monedas y con la tarjeta SUBE. y bueno, nos encontramos con este problema de que nos aumentaron casi el 400% del boleto.
¿Esto ya está en vigencia?
Sí, ya está en vigencia. Ya a partir del 4 de marzo, o sea, del lunes pasado, ya, o sea, de este lunes ya entraba en vigencia el nuevo precio.
Uh-huh. Para ir a la escuela, entonces tienen que ir con la tarjeta SUBE, viajar o con moneda 50 centavos lo que tienen que pagar.
Sí, el problema ahí también es que se va a hacer una tarjeta de cartón, se va a hacer una tarjeta de cartón, que eso se tramita en el colegio, y que hoy los pibes que empezaron ayer o hoy las clases están pagando 1.10, 1.50.
Pero se vuelve, disculpame Juan, se vuelve a lo viejo, porque antes era una tarjeta de cartón que la firmaba la escuela, tenían que pasar por la empresa avalaba eso y con esa tarjeta presentándose en el colectivo pagaban lo que se establecía por boleto secundario, es decir, hay un retroceso.
Claro, sí, que era los problemas que nosotros teníamos siempre, digo, que la tarjeta tardaba mes en llegar a los pibes, digo, desde el inicio de clase hasta que llegaba la tarjeta del consejo escolar y de la empresa, pasaba ya un mes, y en donde ese pibe tenía que estar pagando 1.50, hoy 2 pesos porque aumentó el boleto, y que ni siquiera la empresa te acepta una constancia de alumno regular, como diciendo, bueno, la tarjeta está en trámite, hoy no se acepta nada.
Bueno, ¿ustedes saben si esta decisión que toma la empresa fue tramitada en algún espacio institucional, si el Consejo Deliberante está al tanto, si ustedes le van a pedir al Consejo Deliberante explicaciones o al mismo Ejecutivo, qué es lo que van a hacer ustedes?
Sí, al tanto está, porque fuimos nosotros el día lunes a preguntar, no nos atendieron, fuimos el día de ayer y no estaba ni Mirko García y Damián Contreras, bueno, desapareció misteriosamente, nadie sabía nada de él, hasta lo que nosotros sabemos, ellos saben, y lo que nos plantearon y nos dijeron es que los secretarios nos dijeron que hoy la empresa está cobrando ese precio porque le llegó una amenaza, una amenaza de transporte de provincia, que si seguían cobrando 10 centavos del boleto secundario le iban a sacar el subsidio de la SUBE. Esa es la teoría que maneja hoy el Consejo Deliberante. Todavía no sabemos nada porque no nos reunimos con ellos porque, bueno, estaban, como te decía recién, digo, desaparecían misteriosamente a la hora que íbamos nosotros. Entonces, digo, hoy no nos pudimos juntar.
¿El secretario de quién?
El secretario de Mirko García. Les
dijo a ustedes que la Perlita está obligada a cobrar 50 centavos si no perdía el subsidio de la SUBE.
Exactamente, sí.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando con eso?
En todo caso, uno podría imaginar que si la Perlita estuviese cobrando, no sé, un peso con 50, que impacta sobre la educación y sobre los estudiantes, por fuera de una norma, hasta habría que discutirlo ahora. Estamos hablando de la posibilidad que otorga, por un valor mínimo, que todos los estudiantes vayan a las escuelas.
Y que está establecido en una ordenanza, digo. En el 2005 o 2009 se votó una ordenanza en donde establecía que el municipio iba a pagar la mayoría del boleto secundario para que el pibe no tenga que estar pagando 50 centavos o 35 en ese entonces, que el municipio se iba a hacer cargo de eso.
Sí, fue lo que está diciendo Juan, se da en el marco de un acuerdo entre provincia, Gobernación Solá y la Intendencia de Arregui, sí, que fue posterior a un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Sacan esto y se aprueba en el Consejo Deliberante, que era como una carta de intención, y después se tiene que ratificar de forma eficiente y efectiva que la provincia iba a mandar el dinero para precisamente lograr que los estudiantes vayan a la escuela. Ahora lo que vos comentás es realmente increíble en este aspecto, que si la Perlita cobra 10 centavos puede perder el subsidio de la SUBE, pero el subsidio de la SUBE es una tarjeta individual, cada persona la tiene. No entiendo. Y no te estoy preguntando a vos si tenés una respuesta a esto. Digo, las autoridades tienen que dar una respuesta más o menos sensata, Bernardo.
Juan, ¿qué tal? Bernardo te saluda.
¿Cómo le va?
Que te quería preguntar, ¿quién es que fija el precio del boleto?
La empresa.
O la empresa sin consultar a nadie, sin consultar a...
Sí, la empresa, y por esta información que nosotros tenemos, digo, que es poca también al no poder discutir con nadie el municipio, el único concejal que nos atendió para poder asesorarnos bien fue el concejal López, y después, bueno, que pertenece justamente a la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Él fue el único que nos pudo asesorar un poco en qué podíamos llegar a hacer, pero bueno, por lo que nos decía, bueno, la empresa fue la que fijó el precio y le mandó un memorándum al Consejo Deliberante, al municipio, avisándole que iba a aumentar el precio.
¿Hay alguna ordenanza que reglamente el boleto estudiantil?
Hay una ordenanza que, como te decíamos recién, digo, reglamenta que, bueno, que el boleto va a estar a 10 centavos y que el precio que tenga, el precio en exceso que tenga que estar por el tema del boleto, lo paga el municipio, pero después no hay otra cosa.
¿No establece, digamos, una relación, digamos, en porcentaje al precio de la SUBE o con monedas, digamos, del boleto, digamos? ¿No establece un porcentaje, digamos?
Claro, lo que dice es que el boleto tiene que estar a nivel provincial hay un decreto que dice que el boleto secundario está el 50% del boleto mínimo, o sea, hoy casi 75 centavos, digo, y
esa es la reglamentación provincial que establece
en provincial. Acá en municipal lo que se hizo es un anexo a ese en donde, bueno, el municipio se hace cargo del resto.
De la
diferencia. O sea que hoy estaría pagando 65 centavos si no estamos mal informados.
Sí, sí.
Y justamente para debería estar pagando 65 centavos y nosotros pagando 10. Uh-huh. Hoy no pasa eso.
¿Y el compromiso del municipio es eso lo que no está refrendado en ningún tipo de documento oficial?
Claro, uh-huh. Sí, exactamente. Claro. No está. No está, no existe. Así que nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, yendo a los coles a informar a los pibes qué es lo que está pasando y, bueno, a invitarlos a reclamar, digo. Nosotros lo estamos juntando junto con la coordinadora de estudiantes secundarios, que fue una de las que ya venía el año pasado con la lucha del boleto. Nos volvimos a juntar, bueno, para ver qué es lo que vamos a hacer para que se normalice la situación, porque es algo re importante, ¿no? El tema del boleto secundario, que no solamente tiene que ver con un derecho, sino también con toda la memoria que llevó eso, digo, todos los pibes que dieron la vida por eso, digo, entre ellos sí. Los chicos de la noche de los lápices.
Sí, sí, la lucha por el boleto estudiantil.
La lucha por el boleto estudiantil, claro.
Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es asumir el compromiso al aire de llamar a las autoridades, al presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante, al secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, para que puedan dar explicaciones o entregar información sobre esto que vos trajiste. Fundamentalmente, el criterio empresarial, porque la Perlita dice, yo tengo, o como que se ve obligada la Perlita, a subir claro. El boleto secundario para no perder el subsidio de la SUBE. Sí. Y tan solo recuerdo que cuando entra a ser discutida la SUBE, con los plazos, vos recordarás, y quien está escuchando el programa, los plazos que había dado el Gobierno Nacional, porque si no tenían la tarjeta tenían que cobrar el doble, que es lo que pasa hoy. Los choferes, y si vos no tenés tarjeta tenés que pagar, no sé, de acá a la reja 2 pesos, o 2 pesos con 50. Lo que dijo Oscar Ciburu el año pasado fue, hay que ver cómo se reglamenta lo del boleto secundario. Evidentemente, la Perlita está reglamentando a su criterio, por alguna norma, el boleto secundario de 50 centavos. Pero esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, es lo que entiendo. Pero en instantes vamos a charlar con Mirko García, porque nos acaba de enviar un mensaje que lo llamemos, así que está escuchando la radio y querrá dar algún tipo de explicación sobre este aumento de 10 centavos a 50 centavos del boleto secundario. Juan, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya... Sí, yo tengo que estirar ahora, ¿sí?
Pensando en bueno, cómo está funcionando el boleto estudiantil, yo pensaba que si la Perlita establece una suba en el valor del boleto estudiantil, esto hay que relacionarlo con los compromisos que ha asumido de manera informal, porque según nos estaba contando Juan, no hay ningún papel que establezca un porcentaje de lo que va a valer el boleto estudiantil acá en Moreno. Por lo tanto, estos acuerdos informales que hay con el municipio, con las arcas del municipio en relación a que el municipio se haría cargo de la diferencia entre lo que efectivamente cuesta el boleto estudiantil en Moreno y lo establecido a nivel provincial, que como nos decía Juan, es la mitad del boleto mínimo, en este caso 75 centavos. Es decir, si la Perlita establece subir el boleto estudiantil de 10 a 50 centavos, hace presumir que el municipio no está cubriendo esta diferencia de 65 centavos, es decir, los 65 centavos para completar los 75 que recibiría la Perlita. Uno podría presumir que el municipio no está pagando esa diferencia y que solo está pagando 25 centavos, por eso esta suba a 50. Es una hipótesis que hay que preguntar, hay que ver si esto efectivamente es así.
Es interesante el planteo porque hace la imprecisión que tenemos. Es un cálculo. Yo tengo muy presente aquella sesión. Aquella sesión el Consejo Deliberante tuvo ese espíritu de comunicación, es decir, estoy manifestando una voluntad para materializar lo que había hecho Solá, de darle al boleto secundario un valor mínimo. Era que Solá, siendo gobernador, financiaba a las empresas, porque subsidiaba a las empresas lo que éstas pretendían, para los recorridos intercomunales. La Perlita es la única empresa que maneja los pisos comunales. De allí que Arregui le pide a Solá algún soporte económico para dar esa ventaja, ese derecho hacia los estudiantes, algo que se materializa el año siguiente, creo que fue en el año 2006. Esto como parte de la historia. El presente indica que la Perlita decidió pasar de 10 centavos a 50 centavos el boleto secundario. Y está en línea, le agradecemos mucho al presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante, Mirko García. García, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. No sé si se... Yo lo puedo mejorar la comunicación porque solamente escucho el eco de mi voz.
¿Usted ahí me escucha mejor? ¿Hola?
Sí, yo lo escucho con dificultad, justamente.
Está pero una pregunta.
En realidad, acabo de escuchar. Sí. En primer lugar, ayer yo estuve a la mañana en Cuartel Quinto, la comisión de Cuartel Quinto, por una queja de los vecinos por un tema de seguridad.
Sí.
Yo no sé quién le pudo haber informado sobre mi posición. ¿Usted me escucha, Bustamante?
Yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien a mí?
Ahí sí.
Ah, bien.
Bueno, en realidad, sí. Todo esto se tiene que discutir y tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Por el Consejo Deliberante no ha pasado nada todavía. Y esto es como que alguien diga que yo hablé con el portero de la Casa de Gobierno.
Sí.
Y que el portero me informó que Cristina Kirchner va a dar un aumento salarial del 45% a los jubilados. Y con respeto a todos los porteros, ¿no? Porque es una profesión sumamente digna. Conmigo no ha hablado nadie todavía.
¿Con usted no habló nadie?
Me entero de esta situación... Sí. Hablé telefónicamente ayer con el presidente del Consejo Deliberante,
sí.
Y nos íbamos a reunir hoy, 11:30 de la mañana, para ver cuál es la situación en que se encuentra. Yo no puedo hablar ni por el gobernador, ni por el intendente, ni por los estudiantes. Sí puedo hablar por Mirko García.
Sí.
Mirko García ha dado una lucha larga en el tema del boleto. Y recuerdo haber fijado una posición clara con el tema del boleto, el Moreno. Y recuerdo un día haber salido acompañando a cerca de 1.500 alumnos bonaerenses a las 7 de la mañana rumbo a La Plata, y haber regresado a la 1 de la mañana del otro día. Yo le he dado horas de mi vida a esta lucha por el boleto. Y se la voy a seguir dando todo el tiempo que sea necesario. Uh-huh. Lamentablemente tengo que hablar con egoísmo.
Sí.
Y con personalismo.
Sí.
Porque no me gusta entrar que me embarren en cuestiones en las que no tengo nada que ver y en las cuales he fijado una posición clara durante toda mi vida.
Concejal, una pregunta. Sí, déjeme.
Pero permítame.
Sí, a ver.
Permítame. Sí. Con esto lo que quiero decir es que yo siempre voy a estar del lado para favorecer a los estudiantes. Siempre. Esa es mi posición y va a seguir siendo hasta el día que me muera. Ahora, la situación en la que se encuentra la empresa con la provincia, con el municipio, hoy, en la actualidad, los concejales la desconocemos. Y por el Consejo Deliberante, institucionalmente, no se ha tratado el tema. Hoy, a raíz de que yo me entero por los medios, he planteado esta reunión con el presidente del Consejo.
Bien, una cuestión que me parece importante que se pueda aclarar dentro de las facultades y las competencias que tiene un municipio y el Consejo Deliberante. La perlita para aumentar, porque ya está en vigencia, de 10 centavos a 50 centavos el boleto secundario. La pregunta es, ¿tiene que pasar por el Consejo Deliberante ese aumento?
Debería pasar por el Consejo Deliberante, pero hay muchas cosas en este país que deberían seguir el camino institucional y no lo siguen. O por ahí utilizan artimañas entre ejecutivos, empresarios. Esto es lo que está sucediendo en el país. No solamente el Moreno. Esto es lo que ha generado el kirchnerismo en el país. El kirchnerismo tiene una gran virtud y un gran defecto. Cuando digo el kirchnerismo, es el kirchnerismo y todos aquellos intendentes y gobernadores que siguen al kirchnerismo. Tienen una gran virtud y un gran defecto. Enarbolan banderas sagradas y al poco tiempo las embarran, las ensucian y las revuelcan en un chiquero esas banderas. Esto del boleto estudiantil es algo digno, es algo que es emblemático para toda la juventud argentina y para muchas generaciones como la mía, y es muy factible que hoy la estén revolcando en un chiquero de barro perdóname la expresión, de barro y de mierda, como hacen con todas las banderas dignas y nobles y emblemáticas que existen en nuestro país. Yo fijo mi posición ya, se la fijo ya a los estudiantes, a usted y a la audiencia. Mi posición siempre va a estar por defender esta bandera que, como bien se dijo hoy, a mi generación le ha costado la vida.
Ustedes pueden hacer retroceder la disposición de la empresa La Perlita para que vuelva a 10 centavos y discutir en el Consejo si va a 50? ¿Esa es la obligación que tienen ustedes?
Mire, cuando usted dice ustedes, digo bien, yo soy parte de un cuerpo colegial y estoy fijando mi posición. Cada uno en el recinto y en el lugar que corresponda deberá fijar su posición.
No, porque lo que sería importante es determinar si una empresa puede, por motus propio, llevar un boleto de día 50. Yo creo que no, nunca existió eso. Tiene que haber alguien tiene que avalar. No, pero alguien políticamente tiene que avalar eso.
En este país nadie come libre y está lleno de vivos. En nuestro país, ¿eh? En nuestro país nadie come libre y está lleno de vivos. Yo no creo que la empresa, por su cuenta, se haya lanzado a realizar esta maniobra. Debe estar avalado, seguramente, o por el Ejecutivo, o por algún otro nivel provincial. Desde el Consejo Deliberante lo que yo le puedo darse es que no se ha tratado, el tema no se ha tratado.
Yo recordaba recién que cuando se aprueba el boleto secundario, que fue en la gestión de Felipe Solá, usted lo recordará.
¿Cómo lo voy a recordar si yo lo vi horas
eso,
de mi vida?
Por eso, como usted lo recuerda, la discusión que se establece en el orden local es quién financiaba a La Perlita por lo que estaba perdiendo, es decir, quién subsidiaba la diferencia, la provincia.
en realidad el municipio oxigenado por la provincia.
Okay, ¿usted sabe si la provincia le envió al municipio el dinero para que el boleto siga a 10 centavos? Porque si no le envió, puede que la perrita diga, están incumpliendo un acuerdo y una ordenanza y yo tengo que elevar el boleto de 10 a 50 centavos. Esa puede ser una razón, incumplimiento político.
Esa puede ser una razón. Yo lo que recuerdo, el intendente Andrés Arregui haciendo horas de pasillo para que le den la plata de este boleto. Y yo lo he criticado mucho a Andrés Arregui, pero esta, la verdad, esta es una cuestión que yo lo acompañé y que me pareció una causa noble que él se comprometió en su momento. Así como lo critico y lo critico con demasía, debo reconocer que ese fue un acierto y fue un compromiso muy grande, empujado por un montón de compañeros, pero él tomó la decisión. Es muy probable que si la provincia está quebrada, justamente, es muy probable que no le haya pagado a las empresas. No arreglan las escuelas, tenemos problemas de seguridad, los bonaerenses somos rehenes del gobierno nacional en su domesticación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es muy probable que eso haya sucedido. Lo que sí yo le puedo dar con certeza es que en el Consejo Deliberante este tema no se ha tratado y que algún elemento debe haber para que la empresa... algún elemento institucional y legal debe haber para que la empresa se lance a este cobro de boleto. Ahora, sí,
pero tiene que pasar
el mecanismo para revertirlo, eso es lo que vamos a discutir. Y yo le puedo adelantar que mi posición es revertir esta situación.
Hoy 11:30 usted tiene una reunión con el presidente del Consejo.
11:30 habíamos quedado, ahora ya me voy demorando, pero sí, lo vamos a hacer. ¿Sí?
Porque recién cuando charlamos con Juan, que es integrante de una agrupación estudiantil sudestada, decía que ayer...
Sí, lo conozco.
Bueno, que fue ayer... Sí,
he compartido más ahora con Juan que con mis hijos, mire.
Bueno, pero sí. Él decía que ayer fue, y sin importar quién, pero una especulación que puede surgir de esto que estamos charlando... tiene que ver con la tarjeta SUBE, entonces me parece...
Discúlpeme,
una cosa, es muy importante que se pueda aclarar esto, porque si la empresa o alguien dice que la empresa La Perlita decidió aumentar el boleto de 10 a 50 centavos...
Pero que me digan quién lo dijo, Bustamante, mire si yo tengo que andar
No estoy preguntando por quién lo dijo, estoy diciendo que si eso, no importa quién lo dice, si es como un argumento empresarial para decir, yo voy a perder el subsidio de la SUBE, entonces tengo que aumentar el boleto estudiantil, esto se tiene que aclarar rápidamente, eso es lo que estoy señalando, y se tiene que saber por qué.
Pero habrá que preguntarle a la autoridad de la empresa,
Usted
está preguntando a la autoridad de la empresa. Usted le está preguntando al concejal Mirko Bertín, yo le digo cuál es mi posición y qué es lo que habla hasta el momento y se lo digo con certeza.
¿Ustedes le pueden preguntar a las autoridades de la empresa?
Pero seguramente lo vamos a citar, por
claro,
supuesto.
Claro. Y por ahí la empresa les puede dar, ustedes les tiene que dar una explicación a la empresa y después ustedes transmitir por qué el boleto va de 10 a 50.
Mire, algún elemento legal, seguramente la empresa va a tener que esgrimir. Y sobre eso comenzará el debate y la discusión.
Uh-huh. Bueno, concejal, le agradezco mucho la comunicación telefónica y aguardamos saber por qué La Perlita llevó el boleto estudiantil de 10 centavos a 50 centavos.
No, yo le agradezco, le mando un saludo. Lástima que no es clara la comunicación, pero bueno, si usted me invita, cuando usted quiera, yo voy a ir, me siento con los estudiantes, me siento con los empresarios, me siento con quien sea necesario.
Muchas gracias, hasta luego. Allí pasa el concejal Miguel García, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte. Hoy 11:30 se reúne con el presidente Contreras, del Consejo Deliberante. ¿Qué hay una comunicación en línea? No sé. Ah, que yo tengo que esperar, dice Cecilia. Muy bien. 11:30, entonces, la reunión de Mirko García con Damián Contreras. Lo primero que dijo el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Bernardo, es que tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Ahora, es un argumento a esgrimir por parte de la empresa, decir, si la provincia no le bajó el dinero al municipio, con lo cual se puede subsidiar el boleto estudiantil, durante 5 meses no me lo bajó en este tiempo, yo no tengo por qué subsidiar la empresa, subsidiar a los estudiantes. Esa es una función indelegable del Estado. Si se para de ese lugar la perlita, tendrá la razón. Pero esto tiene que ser no explicado en una radio. Esto tiene que aparecer la ordenanza, tiene que haber datos del incumplimiento, tiene que estar. Sabemos que la perlita es el monopolio y hace lo que quiere. Que a muchos le presta a los colectivos para que hagan lo que tienen que hacer. Sí, porque esto ocurre y va a seguir ocurriendo. La cuestión es que no es un almacén. La municipalidad no es un almacén. Y la perlita no puede hacer lo que se le cante, lo que se le cante. ¿Sí? Tiene que haber una explicación y tiene que haber una argumentación política, pero además tiene que haber un papel o una serie de papeles que habiliten a la perlita a subir el boleto de 10 a 50. Si nos asumimos en esto, es tarde, porque la perlita ya está cobrando 50 centavos. Como ocurrió en otro momento con la tarjeta, como ocurrió en otro momento con las credenciales, siempre estamos llegando tarde. Está cuando el hecho se consuma y venimos 10 metros atrás. Hoy hay una reunión, pero los 50 centavos lo tienen que pagar todos los estudiantes. Y si no tienen el papel que tiene la firma de la directora de la escuela, que seguramente la empresa le va a decir al chico, tiene que ir al consejo escolar, o el consejo escolar tiene que hacer los trámites, todo ese tiempo hasta obtener la vieja credencial, el alumno va a pagar 2 mangos, 3 mangos, lo que sea, un boleto común, no diferenciado. Y todos los años pasa lo mismo.
Sí, además el manoseo que tiene que ver con que los estudiantes se enteran que aumentó el boleto cuando van a pagarlo. La falta de información de la empresa La Perlita, que uno pudiera decir, bueno, es una empresa privada, hace lo que quiere. Efectivamente, las empresas privadas hacen lo que quieren, pero es una empresa que está ofreciendo un servicio público que es un engranaje dentro de lo que significa garantizar el derecho a la educación de los adolescentes del partido de Moreno. Y por otro lado, bueno, por supuesto, ¿no?, la responsabilidad del Estado, del Ejecutivo municipal, para dar las explicaciones del caso en relación a justamente estos acuerdos que se han establecido entre los privados y el Estado para justamente garantizar este derecho al acceso a la educación. ¿Está pagando o no está pagando el subsidio que corresponde para cubrir el precio del boleto el municipio? Bueno, obviamente con fondos de provincia. ¿Lo está pagando o no lo está pagando? Bueno, todavía esa información no la tenemos.
Sigue siendo el 50% el boleto secundario de la tarifa mínima. Bueno, eso es lo que tenemos que saber. Y en todo caso, las autoridades tienen que explicar esto, nada más. Nada más. Tenemos una hora para adelante. Y en esa hora vamos a charlar con Jorge Rulli, vamos a tratar de comunicarnos con Oscar Siburo, que es secretario de Tránsito y Transporte. Vamos a hablar del Proyecto X. Sí, más que Proyecto X. Saquemos el Proyecto X. Hace tiempo que nos investigan y siguen haciéndolo. Si no, nos quedamos con el título nada más, porque lo hicieron, lo hacen y lo seguirán haciendo. O no vivimos en un mundo de altísima tecnología. No necesitan una carpeta, lo hacen.
Hoy en día pinchar un teléfono es una cosa de niños.
Y entonces hay que tener dimensión de eso, y siguen sonando los teléfonos. Bueno, ya venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Recorte informativo.
Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Recorte informativo.
Y oprimidos. Dominados.
Donde queremos estar.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos somos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata para moverse. Necesita onda, música cachonda.
Y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Thank you.
Bueno, la tanda larga es que estamos haciendo las averiguaciones por el tema del boleto secundario. A mí me parece, Bernardo y audiencia, que todo está situado en la imposibilidad de la municipalidad de subsidiar ese boleto, que tiene que ver con algo económico. De cualquier manera, si es esto, nosotros tenemos que asumir la obligación de encontrar esa ordenanza, buscar la ordenanza en donde se crea el boleto secundario, qué marco tiene la ordenanza y si hay una modificación por parte de la Secretaría de Gobierno que conduce Gradín, conocerla. ¿Sí? ¿Está en línea Néstor Pitrola? ¿Lo tenemos? Bueno, dicho esto, entonces, estamos abocados a conseguir la mayor información, la información que explique políticamente por qué el boleto secundario de 10 centavos pasa a 50 centavos, que son cifras insignificantes para algunos. En volumen es importante lo que representa para la municipalidad, que debe enviar esa remesa a la Perlita para que siga sosteniéndolo. Es un tema que se instaló hoy y ya está circulando en algunos ámbitos de la política legislativa y ejecutiva. Dicho esto, está Pitrola en línea. Sí, Pitrola, buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Rubén? Buenos días. Tengo dos problemas. Lo escucho un poquito débil.
Sí.
Y no he podido captar el tema que ustedes están presentando.
Sí, no, es un tema local por el tema del transporte. La convocatoria a charlar con usted tiene que ver con el proyecto X. Yo decía recién que el proyecto X lo que hizo fue visibilizar algo que ocurre y seguirá ocurriendo. De cualquier manera, lo que aparece luego de la investigación realizada es dejar sin efecto aquella declaración de Nilda Garré que dijo esto no sucede. Bueno, efectivamente sucede y tiene que haber alguna responsabilidad política, indudablemente.
Bueno, claro. Sí, me interesa mucho la reflexión suya, Rubén, en el sentido siguiente, algo que sucede y se hace visible. Entonces uno en un punto dice, bueno, esto ya sabemos que siempre ocurre y se naturaliza una situación. Uh-huh. Tenemos que combatir esta idea. Usted imagínese que el gobierno kirchnerista ha pretextado ser un gobierno de los derechos humanos, instaurar una verdadera democracia política en el país, respetar como nadie, según ellos, las organizaciones populares, las madres de Plaza de Mayo y todo lo demás. Y de pronto nos encontramos con un estructurado régimen de espionaje desde lo más alto del poder, donde se ha estructurado una fuerza entera como la gendarmería, que tiene 30.000 hombres, que cumple un papel muy especial en el esquema de seguridad del gobierno nacional, y se estructura todo un sistema de espionaje que abarca sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades de los derechos humanos, e incluso se espía a los propios movimientos que integran el propio kirchnerismo. Esto es una inmensidad. Es decir, es un estado de espionaje, un estado conspirativo, y que después da origen, da la base de una criminalización política y social. Porque tenemos 5.000 procesados por distintas luchas y todo lo demás, y muchos de esos procesos se basan en el espionaje. Entonces esto que se ha publicado ahora, no, tiene que dar lugar a un debate, a un movimiento popular, y yo creo, como usted dijo, debe ser publicado todo, deben ser abiertos los archivos de la CIDE, deben ser investigadas todas las Fuerzas Armadas y sus responsables, informar si hay instrumentos de espionaje similares al de gendarmería. Este proyecto X debe ser publicado, luego destruido y desmantelado su aparato, cosa que Garré no hizo, y al contrario lo que hizo fue decir que era una base de datos de cruzamiento de causas judiciales que no estaba operativa, y lo ocultó y lo prolongó. Entonces nuestras organizaciones ya en esta causa han pedido el procesamiento de 5 jefes de la gendarmería, entre ellos el ex comandante Zenone, que era el director general de gendarmería. Pero queremos las responsabilidades políticas, porque esto empezó con Aníbal Fernández y siguió con Garré. Y la segunda reflexión, Rubén,
sí,
es que Garré ha pretextado que es un giro en la política de seguridad respecto de Aníbal Fernández, o una política de seguridad opuesta a la de Casal, de Scioli, que serían otro tipo de seguridades, digamos, de características derechistas, de características represivas. Y resulta que hay una absoluta continuidad bajo el nombre de seguridad democrática de Garré, tenemos un estado de espionaje contra el movimiento popular. Entonces Garré tiene que rendir cuentas y personalmente creo que como ministra se tiene que ir. Creo que esto va a ser debatido ampliamente en las organizaciones populares, incluso de derechos humanos.
¿Considera Pitrola que en el caso hipotético que Garré se vaya, no sería mejor para ampliar la base de conocimiento que algunos tienen y socializarlo mucho más esto de Proyecto X, un juicio político?
Bueno, sí, por supuesto, podría ser.
Digo, porque si hay algo que muestra la historia argentina, y pongo un ejemplo de los jueces, cuando están más o menos cercados por operaciones que tienen que ver opuesto a la justicia, los hacen renunciar y listo. Un funcionario ejecutivo también renuncia y listo. Entonces,
claro,
a mí me parece
cambia un fusible.
Bueno, por eso, para evitar eso, y ya la justicia diciendo que el Proyecto X existe y hay una responsabilidad política, porque Gendarmería no salió sola acá. Miren, antes del Proyecto X que se diera a conocer, acá en Moreno había una movilización y los gendarmes nos sacaban fotos. Le estoy hablando de hace 2 años atrás. Antes de esto, quiero decir, es una práctica naturalizada. Bueno, nos sacan fotos. ¿Para qué? Porque hay todo un sistema, claro, que hoy le permite a cualquier gobierno hacer inteligencia. Pinchar un teléfono es muy fácil. Ingresar a una casilla de mail es muy fácil. Entonces, ¿qué pone de relieve esto? Lo que usted decía. Ahora, ¿cómo se puntualiza la responsabilidad política? Porque salió de una orden política. Bueno, la ministra Garré. Y es un juicio político más que pedir la renuncia. Por lo menos es una visión que tengo, nada más.
No, eso aporta muchísimo en el sentido siguiente. Que se haga una comisión con personalidades independientes, que puede haber parlamentarios, y que se haga un antecedente para llevar adelante el juicio político. Y nosotros apoyaríamos una iniciativa parlamentaria de este tipo y lo tomo como una muy excelente idea. Estamos aproximándonos recién en el sentido de colocar la responsabilidad de un ministro que no puede seguir en el cargo cuando negó y tiene un régimen de espionaje abajo de ella, negó que ese régimen existiera, la justicia ha probado que existe, y le digo una cosa, Rubén, la justicia ha sido indulgente, porque avisaron que iban a allanar, demoraron un montón de semanas en hacer el allanamiento, y así todo, encontraron semejante nivel de prueba en las computadoras que lograron capturar, ¿no? Uh-huh. No fue una justicia que actuó rápidamente y de sorpresa. Esta, te digo algo, se ha probado que hay informaciones de este Proyecto X desde el año 2007, de manera que claro, esto viene de muy atrás, es una práctica profunda que viene practicando este gobierno que está en el poder hace 10 años, entonces sí, vale el juicio político. Y vale investigar a fondo, porque esto viene de atrás, incluso de atrás de Garré, de antes de ella.
A ver, en esto de tratar
compromete
de...
Compromete una política de Estado el kirchnerismo, quiero decir eso.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Nosotros en las evaluaciones que podemos hacer desde aquí, desde Moreno, y por la experiencia que tenemos de trabajar aquí hace más de 15 años, lo que observamos es una desaceleración de lo que significa la movilización social. El gobierno, con esta frase que se ajusta a un hecho real, Pitrola, del 54% de los votos, que ha sido la muletilla durante todo el año pasado para justificar lo que se había votado con la ley antiterrorista, lo que se votó con la reforma de la ley de ART, para sostener el modelo extractivista, todo aquello que nosotros podemos coincidir. La pregunta es, ¿cuál es el criterio, cuál es el aval político que cree usted tiene una investigación de este tipo, si está situada o ceñida en lo que es la ley antiterrorista, que es una modificación del Código Penal, a propósito de aquello que el gobierno puede observar a futuro de algo que atente con el poder contra el poder institucional? Porque hoy no hay nada que pueda al gobierno provocarle una medida o una interpretación de desestabilización. Es decir, los sectores sociales, sindicales, empresariales y del establishment, muchos comulgan con este gobierno. No sé si entiende la reflexión. ¿Hacia dónde va la investigación de los grupos sociales si hoy no hay ninguna amenaza cierta que pueda desestabilizar un gobierno que tiene una amplitud de criterios y llegada a vastos sectores?
Bueno, sobre el problema de la estabilidad del gobierno, hago una apreciación. Es una estabilidad agarrada cada día más con alfileres. Nosotros hemos tenido un paro nacional que abarcó más de 10 millones de personas el 20 de noviembre pasado. Antes de eso hubo un cacerolazo de otras capas sociales de 1 millón de personas en todo el país. Con el 22 de febrero, en una modesta convocatoria de los familiares del accidente, digamos, evitable de la masacre de 11, reunió 20 o 30 mil personas en Plaza de Mayo. Hay un humor social y hay un gobierno al que se le están complicando sus bases sociales por una enorme crisis en todos los frentes, especialmente en la situación económica del país, con corrida cambiaria, con una inflación galopante, en un marco de quiebra del presupuesto público nacional y de ahogo espantoso que está quebrando a la provincia, incluso a la más rica de todas, que es la provincia de Buenos Aires. En este cuadro, el gobierno hace prevención de los futuros acontecimientos. Si vos tenés la emergencia de un Rodrigazo desde el punto de vista económico, vos estás pensando que va a haber reacciones populares a la altura de los problemas que está prefigurando la crisis económica del país. Acá el 54% de Cristina es un recuerdo de hace un año y medio. Entonces, el primer problema que quiero caracterizar es este. El otro es que el kirchnerismo pretende regimentar absolutamente todas las organizaciones populares, quitarles autonomías y someterla a este poder de tipo bonapartista de Cristina Kirchner. Y creo que un régimen de espionaje calza a la medida en ese punto.
Bien,
y
entonces,
si la ley antiterrorista creo que fue... y es una adaptación a una política continental de los grandes centros de poder imperialista, especialmente el Departamento de Estado norteamericano. Ahora, bueno, nosotros nos vamos a hacer fuertes en la violación de leyes interiores, de seguridad interior, de inteligencia y todo lo demás, defendiendo los derechos democráticos más allá de todo el aparato legal que hoy en el que pueda apoyarse el gobierno, ¿no?
Imagino,
desde el punto de vista de la movilización popular.
Imagino
no
que,
creo que haya una desaceleración, hay flujos, reflujos, pero el movimiento obrero ha sido muy activo el año pasado. Hoy tenemos una huelga docente en muchas provincias del país que conmociona a los argentinos y el gobierno está muy preocupado por todo eso y en lugar de resolver los problemas tiene un reflejo autoritario, ¿no? Que se advierte en ese proyecto X.
Bien, decía que imagino que para el próximo 24 de marzo esto estará dentro del documento, ya no como una hipótesis, sino como resultado de algo que surge de la investigación y que pone en el centro a las responsabilidades políticas sobre esta situación. Y me quedo con esto que decía usted, Pietro Lanos, si desde el año 2007 se viene trabajando en este sentido, es un gobierno visionario entonces. ¿No?
Sí, es un gobierno que lo lleva en los genes. Es un gobierno que lleva en los genes este tipo de cosas por su afán de cooptación de las organizaciones populares y de combatir todo lo que, especialmente en nuestra opinión, todo lo que se le coloque a la izquierda. Esta es la realidad del gobierno kirchnerista. Entonces, creo que tiene que ver con todo esto y está muy bien tu observación. Aprovechemos ya siendo hoy, terminando, digamos, yendo al fin de la primera quincena de marzo, ya empezar a convocar un gran 24 de marzo por Mariano Ferreira, por los Cuom, por Luciano Arruga, por todos los aspectos que hacen al aparato represivo y poner muy alto esta cuestión también de desmantelar todo andamiaje de espionaje al movimiento popular.
Pietro Lagracia, le mando un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo a vos.
Hasta luego. Allí pasaba Néstor Pitrola. Es fácil trabajar en un esquema de inteligencia hoy con las nuevas tecnologías. Era antes, ¿te acordás la cantidad de películas que se hicieron de espionaje y contraespionaje? Lo que me pregunto es qué resultado puede tener esto en una discusión en las bases y en las organizaciones sociales. si queda como un título más, como un elemento más para caracterizar al kirchnerismo, o se lo toma en la seriedad y en la responsabilidad que esto indica, que todo aquello que se haga está siendo observado. Y genera algo que Pitrola no lo dijo, y no se lo consulté, sino que lo traigo para el final, que es el miedo. Es la práctica del miedo. La práctica que si está siendo observado, mañana podés tener una causa.
Claro, porque...
¿No? Es esta la cuestión.
La cuestión tiene que ver con la judicialización de la protesta, ¿no? Es utilizar aquellos elementos informativos que pueden recabar por medio de espionaje y por otros medios también, digo, porque también hoy en día por esta inercia en la cual las nuevas relaciones sociales cimentadas en las redes sociales de internet hacen que mucha información de las organizaciones sociales estén a disposición en internet, así que toda esa información, así como por ejemplo los mensajes de texto, es toda información muy fácilmente asequible por medios legales y también por medios ilegales. Quiero decir, cualquier persona que trabaja en una empresa de telefonía sabe lo fácil que es saber qué mensajes manda tal o cual número de manera muy rápida y muy 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 fácil de averiguar. Todo eso es información que de descentralizarse y de sistematizarse puede ser utilizada justamente para la persecución de las luchas populares.
Ya venimos.
Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Recorte informativo, ni Opo ni Corpo, periodismo. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Soy Marina Jara, soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Lobo suelto.
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete.
Vamos, a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están...
Señoras y señores,
con ustedes,
del Goyete,
el lobo suelto.
Ahí está.
¡Vamos!
Lobo suelto, viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Yo le estoy diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple.
Ayer nos tomamos algo así como 40 minutos del programa y charlamos con Martín Raffo, que es un compañero de esta radio, sobre lo que significa la Revolución Bolivariana, que es una revolución, qué papel ha cumplido Hugo Chávez Frías en un momento histórico, en una etapa histórica, y ahora nos vamos a permitir charlar unos buenos minutos, de ser posible, con el compañero Jorge Rulli, que está en línea. Jorge, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rubén.
Bueno, ¿qué caracterización podés hacer de la Revolución Bolivariana y lo que aportó Hugo Chávez desde su liderazgo a una mirada latinoamericana?
Mira, la verdad es que yo no he participado de este cierto enardecimiento que ha habido en estos días, ¿no? Por la situación de la agonía y la muerte del comandante Chávez, ¿no? Yo he preferido permanecer al margen. Porque quizá por proximidad hemos visto los terribles costados oscuros de eso que se llamó socialismo del siglo XXI. Y me vi obligado a alejarme de una situación que yo considero que fue, ha sido bastante de entrampamiento, ¿no? De nuestros pueblos latinoamericanos, realmente. Yo estoy convencido que el chavismo no conduce a nada. Más allá de lo importante que consiguió, que es crear una situación nueva en Venezuela, pero hace de eso 10, 15 años, una situación nueva que se estancó absolutamente, que nunca perjudicó a los Estados Unidos en absoluto, porque nunca estuvo en discusión la provisión de energía a los Estados Unidos, sino que lo que hubo es que la esperanza de un modelo de pensamiento nuevo, revolucionario, se puso a los pies del viejo modelo castrista, en un momento en el cual el liderazgo cubano ya es un anciano atado a parámetros de otra época y donde una de las cuestiones fundamentales pasa por la soja transgénica. Ayer justamente estaba viendo uno de los documentales que pasaba el canal Encuentro y aparecía Chávez inaugurando una fábrica de gaseosas en base a soja, que es soja transgénica, por supuesto, Y bueno, y su respaldo al más allá de lo importante que es la unidad latinoamericana, la unidad de nuestros países, siempre es importante, por supuesto, pero en este caso hubo un respaldo a los regímenes de tanto de Brasil como de Argentina o de Bolivia, en los costados que tenían más que ver con el agronegocio, ¿no? Este es el tema de que no se percibe, ¿no? A mí me parece importante enfatizar el respaldo mutuo de nuestros países los unos a los otros, apoyarse con un banco y con todo, pero si toda esa fuerza la ponemos en el agronegocio, que fue lo que pasó aquí, o sea, en la agricultura de escala, en la genética de animales y intercambiados, como pasó con la Argentina y con Brasil, y en las semillas genéticamente modificadas, como pasó también, y además con una enorme corrupción en los intercambios. Me consta absolutamente, porque lo he hablado hasta el cansancio, con líderes venezolanos que aceptaban una relación comercial absolutamente corrupta, donde era público que el 20% iba para tal ministro y el 15% para el otro, y una donde los precios de las maquillonas preñadas argentinas llegaban a valores de $1,500 a Venezuela en épocas que aquí eran la mitad, ¿no? Y que además no estaban adaptadas a los climas locales, cuando los promotores tecnológicos que mandaba la Argentina eran los tipos del INTA más fanáticos de la biotecnología y de la gran maquinaria pesada. Y bueno, y entonces en ese sentido yo creo que cuando alguna vez soñamos en los lazos fraternos entre países latinoamericanos, no pensábamos en que se basaban en el negocio, ¿no? Mm-hmm. Y en una visión de la modernidad que tiene que ver muchísimo con las semillas manipuladas, con la gran tecnología o con los agrotóxicos y con la gran escala, y pensar en mayores exportaciones, la idea de crecimiento. Bueno, me parece que este discurso estuvo respaldando toda esta gestión latinoamericana en la cual nuestros países se caracterizan por regímenes progresistas, con modelos agroexportadores, y donde entre todos ellos el que tenía un discurso más radical y más respaldo de las masas, porque esto es indudable, el único que logró un verdadero respaldo popular fue el de Chávez. Uh-huh. Y en ese sentido a veces confundía, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿qué tiene que ver el chavismo con el cristinismo o con el régimen de Lula Dilma? No, a lo mejor no tienen nada que ver, seguramente que no tienen nada que ver, pero en la práctica cotidiana sí, muchas veces se respaldaron mutuamente, ¿no? No sé si...
Sí. Acá... Sí.
Estoy confundiendo más las cosas, ¿no?
No, me parece que está bueno en momentos como este. Ayer lo charlaba con un compañero. A mí no me gusta, intento hacerlo, y hasta acá creo que he logrado en varios pasajes de mi vida no caer en las idealizaciones, porque nos corren el eje de lo que tenemos que hacer hoy y mañana. Y solamente lo que quería añadir, y está Bernardo aquí que quiere hacerte una pregunta, un compañero, es si esto, lo que se ha vivido y lo que se vive en la región, tiene que ver con una época histórica. Quiero decir, quiero señalar con esto dentro de las posibilidades, que no solamente pasa por los liderazgos fuertes, sino por la posición o el protagonismo que tiene la sociedad o las masas. Porque esto también se habla, Jorge.
Sí, este es uno, ¿no?, de los argumentos.
Este es uno de los argumentos.
Uno de los argumentos es, ¿cómo se diría esto? La factibilidad de otros cambios que no sea al mínimo.
Claro.
O sea, entonces vos tenés que los dirigentes se preguntan o se interrogan acerca si es posible más cambios. Uno no entiende para qué se propusieron ser dirigentes si después lo que te proponen es lo mínimo, ¿no? Esta es la parte que yo no entiendo. Yo creo que es una época de cambios importantes, pero lo único importante es el relato. Yo fui varias veces a Venezuela y claro, todo el mundo habla de socialismo, pero vos no lo ves en absoluto. Lo que ves es una inseguridad pasmosa, lo que ves es la pobreza de siempre, pero por supuesto, claro, la gente no está marginada, hay un mayor protagonismo, la gente sale a la calle. Algunos tienen armas, otros dicen que van a la universidad. Entonces cuando hablas con el que va a la universidad te dice, sí, mi sueño fue ir a la universidad, el problema es que no me sirve de nada porque no tengo libros, no tengo locales. El que tiene el arma te dice, no sé qué hacer con el arma, pero yo soy pobre como siempre. Te das cuenta que los cambios han sido muy relativos y que han pasado además 10 años. Entonces uno dice, 10 años, 10 años que entraron 80 mil millones de dólares por año. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Qué, viste? Mucho relato, mucho discurso. Y vos decís, hermano, basta. Sí, y todo es un gran quilombo y querés hablar de cómo formar cuadros y te dicen que sí y te van dando largas y después cierran con Gustavo Grobo Copatel y ves que en vez de entusiasmarse con las granjas populares o con cooperativas rurales se enganchan con la gran escala y se enganchan una y otra vez, y cuando vos se los reprochás, te empiezan a discutir sobre el marxismo, y vos entrás a discutir sobre el marxismo, y ellos te reconocen sus errores, pero de pronto un líder venezolano te dice, ¿sabes lo que pasa? Nosotros somos igual que los sauditas. La verdad que nosotros hablamos mucho, pero somos como los sauditas, y vos los comprendés, y la relación de afecto permanece, pero como que no sabés qué hacer con este fenómeno nuevo para el cual todavía no tenemos categorías, de un país saudita en América Latina formado por mestizos y mulatos que tienen tu lenguaje, que tienen muchos de tus ideales, pero que están entrampados entre el culto al castrismo y la guita que les entra por el petróleo, y hablan de socialismo y en realidad lo que hacen es más capitalismo, y la verdad que uno se queda sin palabras, ¿comprendes? Porque la verdad que uno quisiera cambiar el mundo y hace lo que puede, pero te encontrás con una situación bastante insólita, ¿no? Esta es mi actitud, uh-huh, o mi situación ante la revolución venezolana.
Jorge, Bernardo te saluda.
Sí.
Bueno, vos estabas puntualizando una condición muy particular en Latinoamérica de Venezuela y que determina mucho de lo que sucede en el país, que tiene que ver con la importancia que tiene el petróleo en la economía venezolana. Esta es una de las determinaciones, y bueno, otras determinaciones tienen que ver con cómo se ha desarrollado el proceso del chavismo en todos estos años, que tiene que ver con una organización que tiene un liderazgo fuerte y bueno, y que ha tenido apoyo de las masas, que de algún modo, bien o mal, se han organizado y han tenido protagonismo y participación política. ¿Vos cómo analizás esto a futuro, la capacidad, digamos, de llevar a lo concreto alguna de las cosas que en el relato chavista están presentes? ¿Cómo esto, digamos, dentro de ese poder popular hay de verdadero y de valedero y que puede construir a futuro y cuánto es de ilusorio este poder
esta
popular?
Pregunta, a ver, es bastante, claro, te crea un desasosiego, ¿no? Yo no conozco tanto en Venezuela, creo que como para arriesgar la opinión de qué puede pasar, pero días pasados el filósofo Alejandro Katz en radio escuché que hacía una pregunta interesante. En el caso argentino se preguntaba, ¿qué nos va a dejar el kirchnerismo? Y la verdad, la respuesta que él dio, y que yo comparto, es un páramo. Va a dejar una Argentina con un suelo deteriorado como jamás tuvimos, va a dejar a los jubilados sin reservas, con un ANSES vaciado, va a dejar una deuda externa similar o peor que la que recibimos, va a dejar una infraestructura de transporte totalmente agotada, colapsada, va a dejar una situación energética donde ya no tenemos no autosuficiencia, no tenemos nada, tenemos una situación terrible, va a dejar una sociedad bastante perdida en el consumismo, en las luchas internas, en las confrontaciones, bastante desgarrada la sociedad, y va a dejar un Estado ocupado por una fracción política que va a ser bastante ingobernable para otras fuerzas políticas posibles, ¿no? Es duro. Entonces, pero me parece un buen método preguntarse, bueno, esto se habla, esto tiene un relato enorme, esto habla de socialismo, maravilloso, pero ¿qué nos va a dejar el día en que sus líderes desaparezcan? Es una buena pregunta, ¿no? En este caso, en principio Venezuela nos deja un líder que está bastante, por lo que sabemos, bastante cerca de Saibaba y de otros pensadores religiosos de la India, que no parece tener una gran fuerza personal y que se anticipan luchas internas por el liderazgo venezolano, con una fuente de divisas por el petróleo, que es una tentación para hacer del Estado un campo de agramante, un lugar de pelea por ver quién tiene la manija, y un pueblo que vos decías que ha iniciado algunos pasos, que tiene situaciones asamblearias y que tiene alguna organización de cordones populares, pero que yo no sé hasta dónde puede llegar, a lo mejor desde la Argentina y teniendo la medida de lo que nosotros llamábamos el pueblo peronista, que era un pueblo que había hecho, digamos, una experiencia que en otros países latinoamericanos no se hizo. No soy el más adecuado para juzgar. Ojalá que esa gente pueda tomar del legado que les dejó Chávez lo mejor, no el ansia de desarrollo, crecimiento y tecnologías, que me parecía que también estaba en el mensaje, sino la parte más popular, más de reconocimiento de su estar en el mundo, de su existencia y del respeto que se merecen como pueblo, y que no lo tuvieron, porque en realidad en Venezuela siempre imperaron diferentes élites, ¿no? Que manejaron siempre modelos de enorme desarrollo. Pero me acuerdo lo que fue la dictadura de Pérez Jiménez, desarrollos fantásticos, ¿viste? Realmente un salto hacia de tipo, eran desarrollos de tipo chino, ¿viste? Eran crecimiento, inversiones, pero sin protagonismo popular, ¿no? En este caso, Chávez, entre muchos otros errores, limitaciones o desviaciones, puso en marcha un proceso popular que, que no sé hasta dónde, realmente no tengo idea que hasta dónde puede llegar, ¿no? Y creo que en buena medida depende de los otros pueblos. Yo vengo de una relación ahora muy cercana con compañeros bolivianos, y lo que ellos reconocen todos es que en mayor o en menor medida están, hay como una toma de distancia del hermano Evo, una reconsideración, un reconocimiento enorme de lo que fue el proceso que lo pone a Evo a la cabeza, pero también un distanciamiento para poder comprender las enormes limitaciones que se están produciendo en Bolivia y la incapacidad de ir mucho más allá de lo que se ha llegado y de lo que se habla, y eso requiere un tiempo, despegarse de un enorme liderazgo y del autofestejo de que hicimos la revolución, ganamos y qué sé yo, despegarse de eso para comenzar a plantearse, bueno, pero al final, ¿qué hay? De todo lo que decimos, ¿qué es lo que le queda a la gente? Bueno, eso lleva un tiempo largo y lo están viviendo. A lo mejor también se está viviendo en Venezuela esta cosa de salir del festejo, sobre todo cuando han pasado 13, 14 años, y decir, hermano, dejémonos de joder, ¿viste? No, ya pasó la borrachera, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque lo que me vendés es una idea de mayor progreso, de mayor tecnología, pero esto no es la felicidad de la gente, ¿no?
Sí, una consideración. Vos sabés que siempre se establecieron parámetros de igualdad en lo que es la composición de la patria grande, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Yo siempre digo que son procesos distintos. El más avanzado puede ser el boliviano, en los términos que nosotros consideramos el avance, es decir, un poder popular, sí, una intervención y una interpelación al orden institucional. Bolivia desde ya es el más avanzado. Pero la caracterización que ayer hacíamos aquí con un compañero es que Chávez primero logra introducir en la conciencia general la palabra socialismo, no el consumo. El socialismo lo que va impregnando a las clases bajas y ven en Chávez un líder que promete y que es un direccionamiento. Y ayer lo que contaba Martín, que es un compañero que ha seguido todo el proceso de la Revolución Bolivariana, es que efectivamente en el mediano plazo la duda y la interrogante es saber si aquellos sectores populares que se han hecho de herramientas políticas, inclusive con una nueva institucionalización, pueden radicalizar el modelo. Es decir, salir de esto que estamos charlando e ir por conquistas en donde no solamente es la sensación, no solamente es el sentimiento, que hay que darle un valor, pero en la realidad eso todavía no se expresa, si hay condiciones objetivas de superar lo hecho e ir por una discusión más real de poder. Que en todo caso 14 años es poco en el tiempo histórico, pero tan solo lo consideramos nosotros ayer que, si bien es poco en el tiempo histórico, 14 años de una consolidación de un modelo como el que nosotros venimos charlando, Jorge, hace mucho tiempo, no hace sino pensar que de cara al futuro esta es la única alternativa, si se sigue por la vía del consumo, la tecnología, la inversión, que es lo que tenemos acá.
14 años, ¿no?, de régimen chavista.
14 años.
Claro. Sí, yo trato de... A ver, apelando al sentido común, pienso que son muchos años. Uh-huh. Son demasiados años, ¿no? Como para, digamos, no tengo la paciencia de seguir creyendo después de 14 años. Pero es una actitud personal, ¿no? En el caso de... Yo te lo decía el otro día, digamos, cuando en el caso argentino, cuando veo una consigna que dice, después de 10 años de gobierno, que en el tema de la trata se le eche la culpa a los clientes, cuando ha habido jueces como Zaffaroni que alquilaban el departamentos a las chicas que se prostituyen, yo digo, acá me están engañando. Ajá. Y cuando alguna de las veces que yo llegué a Venezuela y vi esa pobreza infinita al costado de las carreteras, donde la gente apoya en el borde del asfalto, apoya el techo de la casa, y que pasás a toda velocidad por digamos, la banquina es como el patio de la casa donde la gente se sienta, y que todos los esfuerzos que hicimos porque ellos nos decían que deseaban repoblar el campo y recuperar una alternativa rural, después de años y años vos ves que la importación de alimentos crece, o sea que la dependencia de los alimentos fue cada vez peor. Entonces te das cuenta que más allá de lo que te pueda entusiasmar el chavismo, el camino para mí es un camino equivocado, en el sentido de que es un camino hacia el socialismo, pero dentro de la modernidad, que es lo que yo cuestiono. O sea, el tema realmente de la soberanía alimentaria creo que nunca les importó. Vos vas a un supermercado, es todo traído de afuera. Todo, cuando hablamos del campo, estaba todo bien, pero terminamos cerrando convenios con Gustavo Grobo Copatel, y si no, yo creo que se incorporó la soja transgénica, si no se hizo fue por las enormes presiones de la vía campesina internacional, que además esto me consta, que discutieron mil veces con Chávez para convencerlo de que soja transgénica no, pero realmente no estaba en el deseo del comandante, si cada vez que iba a Cuba le vendían la soja transgénica, ¿comprende? Entonces él volvía con nuevos argumentos para discutir con la vía campesina que sí, que la soja transgénica era buena, ¿viste? Bueno, esta es una lucha de entretelones, de la cual no se pudo salir. O sea, yo escuchaba en los documentales gente que dice, bueno, nosotros estamos con el comandante, la oposición no tiene fuerza, son los ricos de siempre, a nosotros nos va mejor con Chávez, dice, porque ahora hay créditos, hay microempresas, yo puedo tener un taxi, y está bien, no está mal, pero es un camino que los argentinos ya lo recorrimos. Es un camino, claro, también También en Brasil hay mucha gente que salió de la indigencia para entrar en la pobreza, o que salió de la pobreza para entrar en la clase media baja. Y uno tiene derecho a preguntarse si esto es lo que queríamos, ¿no?
Claro.
Si esto, cuando estábamos en el Foro Social Mundial, hablando de mundos nuevos, si lo que nos proponíamos era que Brasil fuera una gran potencia, o en realidad queríamos resolver el tema de la infelicidad y el tema del hambre, que no se ha resuelto en Brasil. Lejos hay bolsones de increíble pobreza, y en Venezuela pasa lo mismo, ¿viste? Si mientras hay un nivel de corrupción fantástico, la gente, como te digo, sí, tiene un nuevo protagonismo, pero yo no estoy convencido que sea en un camino alternativo a la modernidad. ¿Qué? Y esto significa dignidad, educación, convivencialidad, poder echar raíces en tu suelo, ¿no? Arraigo, quiero decir, para saber qué es lo que tenés, que realmente ese es tu mundo y que vas a morir y pelear por él. Es decir, yo no estoy muy convencido de que el camino venezolano sea el más correcto, más allá de que hablen del socialismo, ¿no?
Jorge, como siempre...
Es un problema personal, no...
Es una opinión,
digamos,
forjada.
Me tropecé de una fuerte adhesión y de pronto, bueno, que cada vez que venía el comandante a la Argentina se enamoraba de gallineros de 5 millones de gallinas, ¿viste? Nosotros discutíamos con el embajador acerca de que en realidad Venezuela lo que necesitaba era 1 millón de pequeños gallineros y no un gallinero monstruoso, pero esto parecía no entenderlo. Y a cambio de esto, el embajador nos mostraba un libro que guardaba en su biblioteca, que era La razón de las bestias, o el libro de Perón, la primera edición, que lo tenía, ¿viste? Y que uno te quedás con la sospecha de que si no lo tenía ahí para seducirte, ¿no? Porque, pero bueno, en todo caso te quedabas en la anécdota, pero el gallinero que se compraba siempre era ese que le vendían los grandes propietarios argentinos, ese que vos tenés, que produce 300.000 pollos por día, y que te lo empaquetados, viste, que el huevo que se produce en el lugar del huevo, que se produce el balanceado, viste, esas empresas integradas monstruosas, sí. Que a la Argentina, en esta etapa de agronegocio, le gusta mucho diseñar, y que ellos venían y compraban eso, y no había caso, viste, y todo lo demás, con las organizaciones sociales y todo, era todo verso, entretenimiento, y bueno, realmente uno, van pasando los años, y uno tiene derecho a dudar, viste.
Claro que sí.
Bueno, hermano, me estás envolviendo con un discurso, pero siempre que tenés que hacer negocios con los grandes, siempre que tenés que tomar decisiones económicas, tomás decisiones como tomaron con la compra de miles de vaquillonas, y el arreglo era con debido, ¿viste? Y me dijeron el porcentaje enorme que se pagaba, y a ellos les parecía normal que el bolsillo del funcionario de otro país se enriqueciera, porque estaban acostumbrados a este tipo de intercambios, ¿no? Y yo una vez le pregunté a unos líderes venezolanos cuántas de las miles de vaquillones preñadas que le vendió la Argentina a un precio desmesurado, cuántas estaban vivas, convencido de que todos habían muerto, porque no estaban ni siquiera preparadas para el clima venezolano. O sea, le mandaron vacas lecheras que no tenían nada que ver con Venezuela, que eran para un clima templado frío. ¿Comprendes?
Uh-huh.
Entonces, para mi sorpresa, me dijeron todas, las tenemos a todas vivas. ¿Cómo puede ser? Digo, no puede ser. ¿Qué hicieron? Y las mandamos a la alta montaña, dice, para irlas adaptando de a poco nuestro clima. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Y porque dice, porque ya nos habían jodido los brasileños con otras miles de vaquillonas, se nos murieron todas, y cuando los argentinos intentaron hacer lo mismo, dice, nosotros tomamos recaudos y en vez de mandarlas al llano, las mandamos a los lugares menos cálidos y les dimos un tratamiento especial para que no nos jodieran. Entonces vos te dabas cuenta que digamos, era como cuando vos estás pensando que es un trato entre hermanos, en realidad había un trato entre pícaros, ¿no? Y nos sorprendía siempre una mezcla de candidez y de cinismo de los venezolanos, como que hablaban mucho de América Latina, pero sabían que estaban negociando con gente muy jodida, ¿no? Uh-huh. Y que no lo decían públicamente, sino que tomaban recaudos para que no lo jodieran, digamos. No sé si se comprende.
Sí, sí, se comprende. Jorge, te agradezco mucho la opinión, la reflexión, y nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo. Bueno, ¿y? Lo que estamos viendo en televisión a partir del fallecimiento de Chávez es una manifestación popular. Es complejo llegar a una resolución sobre la cuestión, porque efectivamente el avance de sectores que estaban postergados y marginados en términos económicos es inocultable. Como acá se suele decir que los que estaban en 150 mangos hoy están en 2.000 pesos. Y me parece que ahí radica la mayor dificultad, que desde las organizaciones sociales, saco los partidos políticos, porque los partidos políticos tienen un funcionamiento institucional economicista, que nosotros lo veamos desde ese economicismo. Que no está en discusión, es decir, no puede discutirse nunca si una persona tiene derecho a comer. No puede discutirse. Y como no puede discutirse, no se puede potenciar todo el tiempo el hecho de que un niño vaya a la escuela, porque debe ir a la escuela. Ayer cuando charlamos con Martín aquí, que fue una conversación para mí enriquecedora, ponía desde su mirada, y conociendo mucho más, siguiéndolo a la distancia del proceso venezolano, que Chávez es resultado de un tiempo, de un momento histórico, que comprendió lo que la sociedad reclamaba y dotó a esa sociedad de valores políticos, culturales y económicos que el tiempo lo permitía. Y decía Martín algo que es para discutirlo seriamente. Bueno, Rulli acaba de decir 14 años es mucho tiempo. Martín decía 14 años en un tiempo histórico es nada. Y sí, después de 500 años de dominación y aplastamiento, 14 años no es nada, es decir, en 14 años no se puede dar vuelta a esto. Porque tiene que haber condiciones sociales para que se dé vuelta. ¿Y de dónde surgen las condiciones sociales? Y hago esta pregunta. Surgen porque nosotros vamos a hacer un relato de que el socialismo es lo mejor que nos puede pasar y rápidamente prende la idea, o pasa por una resultante económica. Es un dilema tan cierto, tan concreto, que nos permite después tener apreciaciones más o menos acertadas o desacertadas respecto al análisis que estamos haciendo. 14 años, ¿es mucho tiempo o poco tiempo? Y me hago la pregunta si pensar el proceso en 14 años no remite a una mirada también numérica y economicista. Lo de Venezuela hoy, producto del Caracazo, producto de todo lo que sucedió anteriormente en Venezuela hasta la llegada de Chávez al poder por la vía democrática, era una base de sustentación importante para considerar que se podían avanzar en algunos aspectos mucho más de lo que se hizo o lo que no se hizo. Ahí radica la duda, y queda establecida en la pregunta de Bernardo hacia Rulli, si aquellos sectores populares que se han hecho de herramientas políticas, que fueron institucionalizándose esas herramientas, van a tener la fortaleza, la audacia y la pasión para ir por lo que no se ha ido, hasta poniendo en riesgo los 14 años de construcción. Ya no del chavismo, sino de construcción de un socialismo, que es muy difícil y muy complejo en un mundo globalizado, interdependiente, donde el consumo es lo que manda. Y así nos vuelve el sistema a todos economicistas. La medida y la vara es cuánto tenés, cuánto aportás, cuánto hiciste. Es el cuánto. Perdimos el qué.
En 14 años se puede hacer mucho, se puede hacer, o se hizo poco, o son pocos años, son muchos años. Todo depende en relación a qué. y en qué uno deposita el análisis de lo que uno visualiza, digamos, en un proceso. Yo creo que las intervenciones críticas, las intervenciones, me refiero a las intervenciones que tienen que ver con el análisis y con el aportar elementos a un proceso, son parte también del proceso mismo. A veces, cuando uno hace un análisis, a veces pierde de vista el hecho de que el mismo y propio análisis, la propia crítica, es parte del proceso. Y pareciera como que ese análisis está por fuera, como que uno mirara desde otro planeta objetivamente lo que está sucediendo y que las propias palabras que uno emite no tuvieran influencia sobre ese proceso. Nosotros lo hemos visto en nuestro país como ha habido una tendencia a quitarle, digamos, al discurso político esta supuesta objetividad marciana, no de Marx, sino marciana de Marte, quiero decir, desde otro planeta, desde otro lugar en el que se analiza esto, interpretándolo como determinados discursos, como que se le hacía el juego a la derecha. De ese modo, digamos, se intronizaba y se introducían a los discursos críticos de los procesos políticos dentro del mismo juego político, lo que enrarecía los análisis, ¿no? Los análisis no son objetivos, no son objetivos en relación a que no están argumentados sobre elementos verificables y objetivos, sino que tienen que ver con una táctica política del momento. Yo creo que estoy convencido que la crítica es parte del juego político, y por lo menos como a mí me gusta y como yo creo que habría que intervenir en todos estos procesos políticos, es tomar como máxima que la verdad es revolucionaria. Y así como en el proceso cubano se ponía como una responsabilidad de todo militante, de todo funcionario del Estado cubano en los momentos en los que Cuba estaba construyéndose, la crítica era importante, no solo para el proceso mismo, sino que la crítica era importante para que todos los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, los militantes de izquierda de toda Latinoamérica y del mundo pudieran aprender del proceso cubano. Creo que cuando uno dice son pocos o son muchos años, estos 14 años, tiene que ver con, bueno, la crítica, ¿dónde la ponemos? El análisis, ¿dónde lo ponemos? A mí me parece que la crítica tiene que ver con justamente este deseo de profundizar y de llevar al límite lo posible. Porque lo imposible empieza a aparecer cuando uno fuerza lo posible, porque los procesos políticos dependen en gran medida de las condiciones subjetivas, es decir, de las personas y de la capacidad de las personas para comprometerse, para arriesgarse en un proceso político. Y eso se consigue en las relaciones sociales, en la discusión, en los debates, en las críticas, y eso es lo que da condiciones de posibilidad para que una profundización, para que un proceso revolucionario avance.
Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy: Bernardo Toschi, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, quienes habla, Rubén Bustamante. Siempre el debate está abierto. Vamos a estar muy mal, no estaremos cuando todo esté cerrado. Vendido y comprado. Chao, gracias.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.